Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en el 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y es para mí un gusto darle la bienvenida aquí a nuestra cabina a la ingeniera Graciela Hernández Villa. Ella es responsable del área de Sanidad Forestal en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden.
Pues bueno, vamos a partir de lo básico, ingeniera. ¿Qué es la sanidad? ¿Qué implica la sanidad en los bosques?
Pues la sanidad en los bosques lo que implica es, su misma palabra lo dice, una salud en lo que es el ecosistema forestal. Es que no tengamos ninguna clase de plagas y enfermedades para precisamente tener un beneficio sustentable en el desarrollo forestal.
Muy bien. Entonces, tenemos dos puntos por atacar, por así decirlo. Las plagas y las enfermedades.
Así es.
¿Las plagas regularmente son insectos?
Así es. Las plagas son los insectos. Y las enfermedades, estamos hablando, pues ahora sí, los muérdagos de plantas parásitas.
Muy bien. Ok. Hace algunos años tuvimos un problema muy serio de insectos descortezadores, que nos metió en una crisis tremenda en el bosque. Y esto fue porque los árboles se debilitaron porque tuvimos una sequía bastante extrema y los árboles estaban débiles y ellos mismos tienen sus sistemas de protección, pero en ese entonces pues no los tenían porque estaban muy, muy estresados hídricamente. Ahora parece que el bosque está en muchas mejores condiciones, ¿verdad?
Sí, aparentemente sí, porque se ha mantenido varios años que no hemos tenido esa contingencia, que fue en el 2014 que se presentó esa contingencia de que se nos vinieron mucho la plaga. Y ya ahorita estamos en un problema que ha habido un poco de sequía también, una sequía recurrente, que esperábamos que este año se nos iba a disparar igual que en ese año 2013. Llegaron algunas lluvias en este año que llovió un poquito más que en años anteriores, que frenó un poco, pero todavía estamos como que todavía con la duda que se nos pueda disparar nuevamente.
Siempre está como ese riesgo, ¿verdad? Porque depende mucho de la lluvia, me imagino. O sea, de que los árboles tengan fortaleza.
Así es. O sea, todo eso depende de la lluvia. Que tengamos años con suficiente lluvia para que los árboles mantengan su resistencia. Porque de eso depende. O sea, la plaga ataca a todo el árbol debilitado. Y no solamente también depende de lluvias. También es cuando hay riesgos de donde hubo incendios que debilitan el árbol, también ahí podemos tener problema de plagas. Entonces, no solamente sequía, sino también los incendios forestales pues llegan a ocasionar el problema de plaga.
Así es. ¿Cuáles son las plagas pues más comunes en el bosque aquí en Durango?
Bueno, la plaga principal que es la que nuestro dolor de cabeza es el Dendrotonus, que es el escarabajo descortezador, que es el que vive abajo de la corteza y se encarga de secar el árbol en su totalidad. Ese no hay otra alternativa más que derribo, descorteza y aplicación de químico en lugares donde sí se puede aplicar, porque hay bosques certificados que no se puede aplicar el químico, pero sí se tiene que derribar, descortezar y quemar el árbol, es el Dendrotonus. Y del Dendrotonus tenemos también Lips. Ahorita es una plaga que anteriormente era secundaria, pero ahorita debidamente por la sequía y los cambios que ha habido se nos ha estado presentando como una plaga primaria, que ahorita precisamente para el lado del municipio de San Dimas es donde tenemos ese problema.
¿Ese también es descortezador?
Así es, el Ips es un descortezador, está el Dendrotonus y el Ips, que son los que nos están dando ahorita.
¿Y cuál sería la diferencia entre uno y otro?
En sí no existe mucha diferencia, son escarabajos descortezadores, los dos se alimentan de lo que es la corteza del árbol, lo que está dentro, y no... antes era porque era más agresivo anteriormente el Dendrotonus, pero ahorita por la sequía el Ips está agarrando a la par también el problema del Dendrotonus, o sea, de atacar el árbol. Inclusive creo que es un poco más complicado ahorita detectar el Ips porque su sintomatología se confunde como que si fuera sequía, porque empieza a secarse el árbol de la punta hacia abajo. Y no aparenta mucha apariencia de que tenga insecto descortezador. El Dendroctonus, su apariencia de ataque es a base de grumos. Entonces, es cuando la diferencia es en la sintomatología del ataque.
Muy bien. Entonces, estos insectos llegan, se instalan en el tronco del árbol, por así decirlo, y empiezan estos huevecillos que dejan ahí, se alimentan de la corteza, ¿sí? Y esto afecta que, o sea, ¿por qué se seca el árbol? O sea, ¿qué es lo que le genera?
Bueno, es que el que llega al principio es el insecto, el volador, el escarabajo, llega directamente a lo que es al árbol, y ahí penetra y ya deja llamar al macho, y ahí ya empieza a hacer las galerías, los huevecillos, y empiezan a atacar lo que es el cambio. El cambio es como decir las venas donde se alimenta el árbol. Entonces, por eso lo empieza a atacar, y como empieza a perforar o abrir toda esa especie de galerías, empieza también como a tapar los conductos del árbol, y que se va generando un hongo, que este hongo es el que también tapa esos ductos, y precisamente por eso muere el árbol.
Ok, y lo que usted nos comentaba, empieza a morirse cuando está con la presencia de los insectos. Lo podemos ver que empieza de la copa hacia abajo, ¿verdad?
Elipsis. Okay. Es de la copa hacia abajo. Okay. El Dendroctonus es parejo, o sea, el arbolado es parejo.
Ok, muy bien. Entonces, ¿ahorita cuántas hectáreas han ustedes detectado en este año?
En este año, para la detección de plagas tenemos como cerca de 500 plagas ya.
500
hectáreas ya. Ajá. Con la afectación de...
¿En San Dimas, me decía?
En San Dimas, no tenemos la notificación específica de cuántas hectáreas exactas hay en San Dimas, pero sí es el municipio que tenemos con mayor afectación de plagas.
¿Y en Pueblo Nuevo no ha habido?
Sí tenemos, pero no tenemos la cantidad de hectáreas que hay, pero repito, San Dimas es ahorita un tipo foco rojo, que se han hecho recorridos, y también se hubo un mapeo aéreo donde se detectó que existen varios predios y hay muchos manchones de descortezadores.
Ok, muy bien. ¿Y acá en Durango, no? ¿En Durango municipio?
Durango municipio tampoco, tenemos muy pocos predios también con afectación, sí los hay, pero es poco los predios que tenemos con esa afectación.
Muy bien. Entonces, ahorita como que la esperanza es, me imagino, que el invierno sea un tanto húmedo, ¿verdad? Que haya nevadas, ¿eso ayuda?
Sí, que haya nevadas, que existan heladas, para que de alguna forma frene un poco el ataque de las plagas. Pero la idea es que ahorita en este tiempo, aunque sea invierno, que es necesario que las áreas que están afectadas se realice el saneamiento. Porque si no se hace el saneamiento ahorita que el insecto está... como que dice, un poco durmiendo, no está volando, no es periodo de vuelo por el frío, está todo más dentro del arbolado, dentro de la corteza, es más conveniente que se hagan ahorita en esta temporada los saneamientos, porque si estamos esperando a que pasen los fríos y se haga el saneamiento ya cuando empiece el calor, ahí sí vamos a tener todavía más riesgos de problema si no atacamos esos brotes que están ahorita.
Ah, muy bien, perfecto. Entonces, me decía que el tratamiento es sí o sí, derribo.
Así es, el descortezado es derribo. No hay ninguna otra forma de salvar el árbol, tiene que ser forzosamente con derribo.
Muy bien, ¿y qué se hace con estos árboles? ¿Se puede aprovechar la madera o ya no?
Sí. Cuando el derribo es en tiempo y forma, la madera sí está manchada, sí vale poco menos de su precio normal. Pero sí se puede utilizar, es utilizable esa madera, que inclusive en las prácticas que se tiene con propietarios se les dice que se haga el saneamiento, y en base con la venta de esa madera se puede pagar el mismo saneamiento.
Ah, okay. Porque me acuerdo en aquellos años de esa crisis se quemaba, ¿verdad? Una parte, no sé si...
Sí, pero lo que se quema es la corteza, okay. Ramas y puntas, es lo que se quema, nada más, y ya... El árbol, el fuste se divide y
dependiendo, se le echa el químico
ya descortezado, te digo, en lugares que no, que lo permita, porque ya hay mucho bosque certificado que no permite la utilización de químicos. Ahorita se está optando, bueno, usted ya tiene muchos años, a partir de la contingencia,
sí,
se optó por las trampas utilizando las feromonas para ayudar a contrarrestar el uso de químicos.
¿Cómo funcionan esas trampas?
Cuando se inició con el trampeo fue para hacer monitoreo, como una manera, uh-huh, de identificar más
qué tanta población
y qué tipo de dendroctones nos estaban atacando. Ahorita, como ya más o menos conocemos los ciclos de vuelo de los insectos, es para detectar cuáles están atacando en ese momento. Y ahorita como tipo supresión de brote, se circunda el área, el brote, el manchón, para que no continúe, para que el brote no siga avanzando, uh-huh, y se hace una especie de supresión de brote. Pero aparte, te tiene que hacer de todas formas el derribo, hacer el saneamiento. Y ayuda mucho porque en el momento de estar haciendo el saneamiento, al derribar, pues sí, sale el insecto volando y pues de una manera las trampas, lo recaen a las trampas porque jala las feromonas que se le ponen, son atrayentes al insecto. Entonces caen ahí forzosamente.
Ay, caen. Sí, posiblemente si van al Tecuán, ahí es donde las vi la última vez, sí, estaban las trampas, es como una pequeña... Son como cazuelitas, pues, pegadas.
Sí, son trampas de multiembudo.
Así es. Y ahí están en los árboles, las tienen, por si van de vacaciones ahora y ven estos objetos, pues son las trampas de feromonas que nos comenta la ingeniera y que son para el control y también el monitoreo de estos insectos. Así que no las agarren, no las quiten.
No, para nada.
¿Y ustedes cada cuánto revisan estas trampas, ingeniera?
Se tiene, estamos revisando cada 15 días, uh-huh, se hace un recorrido para ir viendo cuánta captura tenemos. Y el cambio de feromonas, su viabilidad es de 45 días, de 45 a 3 meses, dependiendo, o sea, pero casi por lo regular el cambio de feromonas se hace cada 3 meses y nosotros las revisamos cada 15 días para llevar una estadística de cuánto insecto está cayendo.
¿Cuántas trampas tienen instaladas?
Nosotros en el Tecuán tenemos ahorita 16 trampas. Pero este año se dio el apoyo de 200 trampas a diferentes predios con sus feromonas respectivas para apoyarlos en lo que es en el saneamiento. Inclusive hay otros predios para el municipio de Santiago Papasquiaro que las están trabajando de una manera muy, muy eficaz, que hemos hecho los recorridos. Ellos lo hacen como tipo preventivo. En las áreas de derribo, de aprovechamiento, ellos los están colocando. Entonces, como el insecto vive en el bosque, de por sí él es su hábitat, ahí va a existir siempre. Pero se vuelve plaga cuando pues ya tenemos en abundancia. Entonces, estas gentes, para allá, para Santiago Pasquiaro, lo que están haciendo es eso. Las ponen en su derribo, las trampas, y pues van capturando los insectos, y es un bosque sano para esa zona.
Muy bien, muy bien. Entonces, esas son, digamos, las plagas principales. Y en las enfermedades se comentaba que son las plantas parásitas. Estas plantitas, los muérdagos, que son como arbustitos, ¿verdad? Hojas que se alimentan de otro, del árbol. Y en este caso les afecta, me parece, en su crecimiento, ¿verdad?
Sí, su nombre lo dice, son plantas parásitas que se, uh-huh, alimentan del hospedero, ya sea de pepino, encino, madroño, lo que sea, se apoderan de ahí del arbolado y estas pues van creciendo, inclusive a veces lo invaden tanto que al rato ya no sabes si era alpino o encino o qué tipo de árbol es por la invasión que tiene el muérdago.
Uh-huh.
Y el muérdago, pues la única manera en que se combate pues a base de podas, ahí no es derribo, tiene que ser por podas.
Muy bien, ¿y si afecta en cuanto al crecimiento del árbol y la calidad de la madera, les afecta o no?
Sí, bastante. Al estar alimentando, pues lo suprime, entonces ya no desarrolla de la misma forma el árbol y se deforma, o sea, hay deformaciones en las ramas donde está hospedado el muérdago, entonces, uh-huh, se deforma y entonces pues ya pierde mucha calidad del árbol, por eso es importante y es bueno que los aprovechamientos cuando se están realizando los programas de manejo, pues ataquen también lo que es árbol con muérdago. porque pues no hay otra forma más que sea pura poda. Y no se muere con la poda, o sea, lo podas y al rato
sale
vuelve a salir. O sea, no es conveniente que las personas que se dedican a hacer los aprovechamientos vayan dejando los árboles con muérdagos, sino que los deberían de incluir también.
¿Y qué tan grave es la situación?
Tenemos mucho. Sí, hay mucho muérdago en todo el estado. Hay zonas que sí están muy, muy, muy invadidas, pero... Y inclusive con la Forma Maneja Brigadas, que se están enfocando mucho a lo que es el saneamiento de muérdagos.
Mm. Bueno, y ustedes como autoridad estatal, me imagino que también les brindan cierta capacitación a los productores, ¿no?
Sí, inclusive este año, gracias al apoyo del señor gobernador y a través de la maestra Claudia, estuvo la integración de dos brigadas de sanidad que estuvieron apoyándonos en ese sentido, o sea, de tanto dar capacitación, se les dio a ellos una capacitación de primera instancia y ya luego ellos nos apoyaron a hacer la capacitación a predios o ir a ayudar a hacer saneamiento para que decirles cómo hacerlo y ya posteriormente ellos dejarlos hacer su saneamiento. Y estas brigadas pues nos tuvieron de mucho apoyo para hacer también todo lo que es saneamientos tanto de muérdago como de descortezadores.
Pero me imagino también que los productores están como muy conscientes, ¿no? De mantener sano su bosque y que ellos pues también le invierten, me imagino.
Pues sí, de eso se trata, pues de que hacer conciencia con los productores de que pues es su forma de vida de ellos, de donde ellos de alguna manera se están viviendo, es su recurso económico, por así decirlo, pues deberían de cuidar. No más, si hay productores que sí tienen mucho interés y están muy pendientes, si hay uno, dos, tres árboles, pues llegan, nos avisan, ya se les explica el procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer. Y pero hay otros productores pues que sí hay que estar más sobres, porque la sanidad, si tú atacas un predio que tiene plaga y tu vecino no lo está haciendo, pues ahí estamos, pues no vamos a, no lo vamos a terminar, porque se sigue contaminando. O sea, tiene que hacer un trabajo en equipo de tanto, si hay un brote, con todos los que están circundando para que el saneamiento sea efectivo.
Y en el caso del muérdago, ¿también se va, digamos, contagiando?
Sí, el muérdago, él con sus esporas, pues a la hora de madurez las avienta, entonces va a caer a otro árbol y a otro árbol. Sí, el de muérdago, por eso tenemos bastante muérdago, porque como es con las podas, también al momento de hacer las podas, pues brota, pues ya se fue a infectar otro árbol. Y en su madurez sí, avientan y a grandes distancias llega la expulsación de sus esporas y pues se llega y se... se queda con otro árbol y pues ahí ya brotó otra vez el muérdago.
¿Y tiene alguna especie preferida el muérdago que le guste más vivir ahí?
En los encinos. Casi lo encontramos mayormente en los encinos, pero últimamente recordemos que hemos hecho, ya también tenemos bastante pino ya afectado. Son los, tanto madroño, encino y pino, pues son los más preferidos por los muérdagos.
Ok, porque el encino aquí en Durango no lo aprovechamos tanto, ¿sí?
Al principio no, pero ya últimamente veo que está saliendo más aprovechamiento de encino. Creo que también por eso fue una de las causas que se creció el muérdago, porque el muérdago estaba más en el encino, que no era aprovechable, que ahí se quedaba en el bosque, entonces por lo mismo se expandió más lo que fue el muérdago.
Ok, oiga, ingeniera, ¿y hay como algún proceso, o sea, se tiene que pedir permiso para aplicar los tratamientos a la autoridad, o sea, no sé si a Semarnat o a ustedes, que el productor diga, bueno, mi predio está con muérdago y yo lo puedo, así, o tienen que pedir permiso?
No, sí, todo tiene un procedimiento, todo tiene que ser bajo la norma, ellos tienen que dar el aviso a CONAFOR, para que CONAFOR vaya y verifique, pero para esto tiene que hacer un ITF también, un informe técnico fitosanitario, el propietario a través de un técnico certificado con registro forestal nacional. Ellos tienen que hacer su ITF para que lo ingresen a CONAFOR y ya CONAFOR da la autorización de notificación. Eso tiene que ser a fuerza tanto para muérdago como para los descortezadores. Para plagas y enfermedades tiene que hacer a través de una autorización de CONAFOR. Antes sí la lo manejaba Sevarnat, uh-huh. la notificación entregaba Sevarnat, ahora ya todo recae en CONAFOR.
Okay. ¿Y si no lo hacen, hay como alguna sanción?
Sí, sí hay una sanción porque la ley lo dice, el artículo de la ley lo dice que los dueños y poseedores de los predios son los primeros responsables sobre el saneamiento. Entonces, si ellos no están haciendo esta aplicación del saneamiento, pues sí recae una sanción. Ahorita te digo, como recapitulando lo anterior del descorchador que tenemos en San Dimas, inclusive ya se tomaron cartas en el asunto de mandar oficios a los poseedores, uh-huh. para que se haga ese saneamiento. Si no, van a recaer en una sanción por parte de la autoridad competente.
Muy bien. Muy bien. Y ya casi por último, ingeniera, ¿cuál sería pues la proyección de esta pues plaga, ¿no? De descortezadores. ¿Podría salirse de control si no llueve de nueva cuenta? O sea, como que existe ese riesgo, esa posibilidad.
Sí, sí, siempre está latente. Mientras no llueva y si no cae suficiente lluvia durante el próximo año, sí se nos van a otra vez a venir, esperemos si no una contingencia como la del 2013, porque se suponía que este año iba a llover más. Sí llovió más que el año anterior, uh-huh. pero no lo que se esperaba. Entonces, por eso salieron estos brotes de estos predios que estaban más estresados, de estos sitios, estas áreas. Entonces, si no llueve, pues igual podemos caer en otra contingencia de las plagas, porque pues como lo comentamos, las plagas pues se van a árbol estresado y si no, uh-huh. se estresan si no tienen agua.
Sí, porque bueno, recordemos que en el bosque, pues el árbol tiene en promedio, o debería tener, ¿verdad?, en promedio 6 meses de agua, de lluvia.
Sí.
Y después aguantar los otros 6 prácticamente con nada, o sea, con las reservas que ellos tienen. Pero si no llueve, o sea, si nada más llueve 2 meses, pues entonces ya es demasiado tiempo sin agua para ellos y comienzan a debilitarse, a estresarse, y es cuando estos insectos pues aprovechan, ¿no? Dicen, pues aquí hay comida.
De aquí soy, sí, porque ya los agarran estresados. Te digo, hay muchos árboles que sí logran resistir el ataque, su defensa, te digo, es el grumo que expulsan la resina para ellos defenderse, pero pues si ya es masivo, pues ya no es posible que se resista la arbolada. Entonces esperemos que el próximo año sí nos llueva más.
Muy bien. Y en comparación con otros bosques del país, ¿Durango tiene buena sanidad?
Sí, relativamente sí. Ahorita Durango tiene muy buena sanidad, pero en relación a los, sobre todo a estados del sur, uh-huh. que se nos comentaba, están muy muy afectados por descortezadores.
Okay. Y aquí de los cercanos de Chihuahua, ellos no traen problemas, que también nos puede, porque bueno, somos vecinos, somos vecinos. Hay una zona muy cercana también.
Sí, no, de este lado del norte no tenemos ahorita conocimiento que tengamos muchos arbolados plagados. Hasta ahorita parece que todo tranquilo. Digo, esperemos que nos llueva para que sigamos en la misma posición.
Muy bien. Y, ingeniera, para las personas que tengan a lo mejor una pequeña propiedad, ¿se pueden acercar con ustedes también para recibir esta asesoría?
Claro que sí, ahí estamos a la orden, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para cualquier duda, cualquier aclaración, asesoría, los podemos orientar para darles los pasos a seguir, qué es lo que se tiene que hacer para mantener el bosque sano.
Okay, ahora están, ¿en qué horario ustedes?
Estamos de ahí de 8 a 4.
De 8 a 4. Para quienes no sepan, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente está por acá, por la alberca 450. No sé cómo se llama la avenida. Esa avenida, ¿cómo se llama?
Ferrocarril.
Sí. Es la avenida Ferrocarril. Antes de llegar a la alberca 450, ahí está. Se nota, se ve. Tiene una entrada muy bonita, se ven los árboles. Entonces ahí pueden ustedes acudir también. A lo largo de los años tienen diferentes campañas. No sé si todavía tengan, esto no es de sanidad, pero de recolección de aparatos. Sí, del reciclatón. ¿Es permanente?
Sí.
Okay, ese es permanente también. O sea, si ustedes tienen ahí un celular, su televisión, su computadora que ya no sirve, la pueden llevar ahí a estas oficinas de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y ya ahí ellos pues lo acopian y lo dan a una empresa o no sé, especialista en este tema, para que se haga un correcto manejo, porque no es tan simple, no es tan sencillo de que ya no me gustó el celular, ya iba a la basura. No, hay que llevarlo a un lugar adecuado para evitar contaminación de otras formas. Entonces ya lo saben, también hay donación de arbolitos a veces, para que estén ahí atentos de las redes sociales de la dependencia. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo a la ingeniera Graciela Hernández.
Hernández Villa,
ya sí me acordaba. Ella es responsable del área de sanidad forestal de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Como ya lo escucharon, pues tenemos un bosque sano hasta ahorita, esperemos que así siga, que la naturaleza nos ayude, que llueva, para que el próximo año pues no tengamos problemas de plagas, sobre todo, ¿no? Que es nuestro principal terror después de aquella amarga experiencia. Así que tuvimos es. Que nos generó tantas pérdidas de bosque y pérdidas económicas también muy fuertes para los productores, ¿no? Entonces, ojalá que si no llueva, que sea un invierno con mucha humedad, con muchas nevadas, con mucha agua, nieve, lo que sea, que caiga. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Pues les deseo que se la pasen muy bien en estos días con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos. Recuerden que hay que festejar con responsabilidad, sobre todo no consumir alcohol y manejar, eso está prohibido. Entonces, aprovechar estas fiestas decembrinas, estos festejos, para vivirlos en armonía, en paz. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, les deseo lo mejor. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.